El presidente de la República, Tabaré Vázquez, confirmó ayer sobre el mediodía los cambios que introducirá en su gabinete a partir del próximo 1 de marzo. Básicamente, la información que había circulado en el fin de semana y que resumíamos ayer a esta hora fue verificada por el primer mandatario, sobre todo en cuanto a cuáles son los ministros que salen y quienes los sustituyen. Hubo sí algunas novedades en la línea de subsecretarios y también en algunas de las designaciones que estos movimientos implican a nivel de entes autónomos. Pero vamos a lo principal. En la Cancillería sale Reinaldo Gargano y entra en su lugar Gonzalo Fernández, que tendrá como subsecretario a Pedro Vaz, actual embajador en Brasil. En Ganadería, Agricultura y Pesca sale José Mujica, entra en su lugar Ernesto Agassi, que venía desempeñándose como subsecretario. El nuevo subsecretario será el ingeniero Andrés Berterreche, que hasta ahora se desempeña como titular de la Dirección Forestal. En Industria, Energía y Minería sale Jorge Lepra y pasa a ser titular de esa cartera Daniel Martínez, actual presidente de ANCAP. El subsecretario será el contador Gerardo Gadea, que se desempeñó en la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. En Educación y Cultura sale Jorge Brobeto e ingresa en ese puesto María Simón, actual presidenta de ANTEL. Como subsecretario queda Felipe Michelini, que ya se desempeñaba en esa ubicación. En Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sale Mariano Arana y entra el ingeniero Carlos Colache, actual presidente de OCE. Como subsecretario le acompañará el arquitecto Jacques Curiel, consultor de ese ministerio, también de la Intendencia de Montevideo y del BID. Y en Defensa Nacional sale Azucena Barruti y pasa a desempeñarse como ministro José Vallardi, que era el subsecretario. ¿Quién será el nuevo subsecretario? Jorge Menéndez, que es un diputado socialista que en estos días preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes. Por otro lado, al pasar Gonzalo Fernández a la Cancillería, hay que cubrir el cargo de secretario de la Presidencia, para el cual se designa a Miguel Ángel Toma, actual director de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
La primera llamada del día.
Vamos a estar examinando esta reforma del gabinete en distintos espacios hoy en el programa. Ustedes ya han escuchado además desde ayer y durante el fin de semana varias reacciones, tanto en la interna del Frente Amplio como en la oposición. Por eso nos interesa agregar algunas otras voces en esa misma línea de repercusiones. En este sentido es que ahora, en este momento, saludo al senador Sergio Abreu, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, buen día.
Buenos días, Cotelo. ¿Cómo le va?
Muy bien. Sí, sobre todo me interesa consultarlo por el cambio en la Cancillería. Usted ha sido de los críticos más severos que tuvo la gestión de Reinaldo Gargano al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, recordemos que incluso en algún momento al comienzo de esta administración, o mejor dicho, cuando se preparaba la instalación del gobierno del Frente Amplio, su nombre llegó a circular como posible canciller, cosa que fue difícil, entre otras cosas, por los acuerdos Partido Nacional Frente Amplio. En fin, usted tiene una especialización en esta área y fue canciller en el pasado. Me interesa saber cómo ve el nombramiento del doctor Gonzalo Fernández.
Mire, Emiliano, el nombre importa poco en la medida en que detrás de ese nombre pueda existir una variación conceptual del modelo de inserción del país. Acá hay tres aspectos que tenemos que enfatizar. El primero es la política exterior y la visión del país y del Uruguay respecto de, sobre todo, los aspectos internacionales y sobre las internacionales regionales. Hoy estamos frente a un modelo de fragmentación, intervención y potencial conflicto en América Latina. El Uruguay durante estos años se ha manejado en forma pasiva, no ha tenido una definición, ni siquiera iniciativa en lo que son la defensa de los principios del derecho internacional, se ha alineado en forma política e ideológica con determinadas posiciones de la República Bolivariana de Venezuela y ha dejado de lado una vieja tradición en el respeto de la no intervención y fundamentalmente en el liderazgo de lo que sostiene el Uruguay ha sido un punto de referencia en materia de política exterior. Y ese tema tiene que ser abordado en profundidad. Estamos frente a un conflicto potencial en América, estamos viendo las noticias de las relaciones bilaterales de Venezuela con Colombia, algunos otros temas que se van desarrollando con mayor profundidad, yo veo incluso el despliegue de fuerzas de brasileñas en la frontera venezolana y también en la frontera de la Guyana, ex Guyana inglesa, por razones de conflictividad. Hay aspectos en la República de Bolivia que reclaman la atención de todos y el gobierno uruguayo hasta ahora simplemente se ha alineado con la posición de Venezuela y no ha tenido la capacidad de poder dar una iniciativa en todo lo que significa el respeto a los principales derechos.
¿En qué consistiría esa iniciativa? ¿Qué es lo que usted está reclamando en ese sentido?
Bueno, tiene una visión regional. Del Uruguay salió, por ejemplo, históricamente, el Grupo de Río, el Grupo de Contadoras, la Ronda del GATT. Es decir, el Uruguay siempre fue un país que en defensa de los principios del derecho internacional tuvo un diálogo y además una opinión tomada en cuenta por toda la comunidad internacional. Hoy está alineado, hasta ahora ha estado alineado con la República de Venezuela y se ha sumado a las voces de una visión ideológica hemipléjica en la que simplemente está pesando los aspectos de simpatía de la vieja Guerra Fría y no de lo que significa el Uruguay en el ámbito regional.
¿Qué otros aspectos tiene usted para mencionar ahora que se produce el recambio en la Cancillería en particular?
El otro aspecto es la inserción comercial. Y ya esto va también de la mano de todos esos temas. Una es qué visión tiene el Uruguay y debe plantear en el Mercosur. Realmente los tres temas que son vitales para el Uruguay: el acceso al mercado, el manejo de la asimetría y la flexibilidad para, sin romper el Mercosur, poder manejarse en inserción externa hacia terceros países con la posibilidad de poder compensar esta situación de corralito en el que está manejándose en el ámbito del Mercosur, y sobre todo la estrategia que Uruguay va a desarrollar en aspectos adicionales como en el tema de la energía. Y ahí tengo la licencia de poder plantearle una preocupación sobre el manejo de la política energética y los cambios que se producen en el gabinete, sobre todo llevando al presidente de ANCAP como ministro de Industria, Energía y Minería.
¿Cómo ve usted ese cambio en particular, el nombramiento del ingeniero Daniel Martínez en Industria?
Ese tema puede ser, más allá de las virtudes personales, digamos, una visión distinta de lo que es la política energética en la medida en que las corporaciones, como el caso de ANCAP o de UTE, van sustituyendo a la definición de las políticas por parte del Poder Ejecutivo y quedan en las empresas la visión de la estrategia de inserción del país. Y acá está claramente referenciado los aspectos de PDVSA, el tema energético, los acuerdos con ANCAP y la eventualidad de seguir trabajando en esta línea de entendimiento de asistencia financiera y de política energética con Venezuela, que también es parte de la política exterior. Para que en ese tema tendríamos que estar mirándolo con mucho cuidado, no sea que...
Me parece que el tono suyo es de preocupación en el caso concreto de la política energética.
Yo de mucha preocupación, diría, porque...
¿Qué puede pasar?
Y bueno, en primer lugar, que se debiliten las políticas, la política del Poder Ejecutivo. Acá hay que definir. El Poder Ejecutivo es el que define las políticas, las unidades reguladoras son las que fijan las reglas de juego para los actores y las empresas son los actores. Pero no se puede transformar en que los actores sean en primera instancia los que definen la política, que parece lo que se ha definido llevando al Ministerio de Industria, Energía y Minería al presidente de ANCAP. Y además, fragilizando enormemente lo que es la política industrial o las posibilidades de inserción o políticas sectoriales que todavía no están definidos en el ámbito del Poder Ejecutivo. Esos temas hacen también en la política exterior, porque es evidente de que va a haber una arremetida venezolana en este tema, habida cuenta de que en el Poder Ejecutivo existe un ministro que representa los intereses de ANCAP y que además ha sido de avanzada en lo que es la inserción de ANCAP y las asociaciones con PDVSA, que nosotros no solo criticamos, sino que tenemos una clara visión contraria y que va a ser fuente de un conflicto político interno si sigue adelante con este tipo de asociación.
Que venga de ANCAP no necesariamente implica que vaya a defender los intereses de ANCAP.
Obviamente, pero lo que conocemos este tema, porque de alguna forma algunas cicatrices tenemos, sabemos que...
Sí, recordemos que usted también fue, no solo canciller, fue ministro de Industria, Energía y Minería.
De Energía,
también, ¿no?
Yo le diría que aquí hay un peso muy fuerte de las empresas, de UTE y de ANCAP, y además es obviamente parte incluso de la crítica que las propias fuerzas de gobierno y destacados senadores del Encuentro Progresista y del gobierno han planteado también en el manejo de la política energética. manera que tenemos que tener mucho cuidado que no sea sustituir una política por la visión de las empresas, particularmente monopólicas, y por otro lado, que esto sea una forma lateral de una inserción externa con Venezuela que pueda debilitarse o pueda aliviarse desde el punto de vista de la Cancillería.
Desde el Partido Nacional, desde Alianza Nacional en especial, ¿se va a convocar algún ámbito de diálogo o de discusión sobre estas cuestiones una vez que asuma el nuevo gabinete?
Yo le digo que estamos ya empezando a discutir este tema. Ayer, antes de la emocionante reunión del directorio del partido, para la visita del doctor Enrique Beltrán con sus 90 años, estuvimos conversando estos temas en forma informal y vamos a seguir trabajando porque, entre otras cosas, tenemos los aspectos bilaterales con Argentina y ver cómo se empieza a trabajar en el ámbito del Mercosur al nuevo Uruguay, en la visión del nuevo canciller, respecto de cómo redimensionamos nuestra presencia en el ámbito del mercado, del acceso, de la economía y de la apertura. Y por otro lado,
el hecho de que el doctor Gonzalo Fernández haya sido quien, en nombre del presidente Vázquez, llevó adelante en los últimos tiempos las negociaciones con Estados Unidos, lo que fueron las tratativas que no culminaron en un TLC, pero lo que fue también y lo que ha seguido siendo el diálogo en el marco del TIFA, ¿eso para usted cómo incide en las perspectivas?
Mire, es muy importante porque mi ministro Fernández tiene ya una experiencia bastante dura en el manejo bilateral, pero ahora va a ser el responsable de la casa, es decir, responsable de la Cancillería. Antes tenía, entre otras cosas, la fragilidad que el gobierno mostró desde el inicio, de que eran varios los actores los que dialogaban y no había una expresión institucional que represara la visión total del país. Hoy el ministro Fernández tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de fortalecer la casa, quiere decir de fortalecer la Cancillería, aprovechando su experiencia, su profesionalidad y su memoria. Y trabajando de ese lado y con la gente que realmente vale dentro de la Cancillería, que son muchos, tendría que estar buscando una expresión institucional que fortalezca el relacionamiento bilateral con la Argentina. Desde allí, diríamos, la profesionalidad es lo que le va a ayudar incluso para atender y en puentes de diálogo con el resto de las fuerzas políticas en las que estamos dispuestos a buscar los mejores apoyos y rescatar los entendimientos de febrero del año 2005.
Rescatar los entendimientos de febrero del año 2005, los acuerdos con todos los partidos políticos que después quedaron sin efecto, que después cayeron en desuso, ¿de qué manera pueden revitalizarse?
Y mire, yo creo que el ministro tiene una buena oportunidad, y el presidente de la República también, de poder convocar a los distintos actores que representan la mitad del país. Acá se está ignorando que existen el 50% de los uruguayos no son partícipes de la fuerza política que hoy tiene el gobierno. Y por tanto, creo que un diálogo del presidente e incluso del canciller para explicar su visión, para trabajar en conjunto, para buscar aquellos aspectos que puedan fortalecer la posición del país, serían muy bienvenidos. Pero en este halo, diríamos, de sectarismo en el que se está moviendo, a veces somos bastante pesimistas sobre este tema. Sin embargo, los acuerdos de febrero del 2005 establecieron claramente los lineamientos, se han apartado de esto. Acá el Uruguay tiene que volver a rescatar una activa participación en el ámbito internacional, con propuestas, con iniciativas, con diálogo político y fortaleciendo fundamentalmente los principios del derecho internacional, no intervención y solución pacífica de las controversias, que ha quedado absolutamente licuado frente al alineamiento que ha tenido con la República de Venezuela.
Doctor Sergio Breve, le agradezco sus comentarios esta mañana.
Un gusto, como siempre. Gracias.